COPE, estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Belén Rodenas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Roberto Pablo?
Pues muy bien, perfectamente.
Así me gusta.
Lo amargo del café, quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue.
12 días ha permanecido en el interior de una cueva de Perú el espeleólogo Cecilio López III. Más de 100 personas de diferentes nacionalidades, francesas, mexicanos, peruanos, españoles, han participado en el operativo de rescate. Desde el pasado fin de semana, y haciendo turnos de 24 horas, pues han ido ascendiendo hasta la cima con Cecilio y han conseguido gritar victoria poco antes de las 2 de la tarde, hora local, que sería más o menos casi las 9 de la noche, o las 9 de la tarde nuestras, en la península. Todo comenzó cuando el pasado 18 de septiembre, Cecilio, con un grupo de espeleólogos, inició el descenso de la cueva Intimachay. Es una caverna de difícil acceso. Cuando se encontraba dentro de esta cavidad, una de las rocas a la que estaba anclado se desprendió y esto hizo pues que cayera 4 metros en caída libre. Le provocó una lesión lumbar en 2 vértebras y lo que ha hecho que pues durante este tiempo los preparativos para el rescate hayan sido pues minuciosos, elaborados, costosos, y en esto de costosos digo sobre todo lo de desgaste psíquico y físico, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, han hecho falta arneses, poleas, 2.000 metros de cuerda, todo el material humano que ha sido posible cargado de voluntad, ilusión, esperanza, además de técnica, ¿eh? Porque a Cecilio López III ha habido que subirle en una camilla que debía evitar por todos los medios los golpes e inclinaciones, ¿eh? Por las condiciones del herido. ¿Quién mejor nos puede transmitir la alegría que se ha vivido hace unas horas en este lugar? Es Raúl Melero. Es portavoz de la Federación Madrileña de Espeleología, es compañero de Cecilio y una de las personas que ha estado coordinando todo el operativo desde España. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, gracias por atendernos a estas horas que nos hacemos cargo del cansancio acumulado que debéis llevar. Y lo que te puedes imaginar que queremos saber es eso, ¿qué últimas noticias tenemos del estado de Cecilio?
Bueno, la última información que tenemos es que ya pudo volar en helicóptero para recoger a Cecilio en la cueva de Intimachay y le ha trasladado a la ciudad de Chachapoyas y allí le han trasladado a un avión para poderle llevar directamente a Lima. En estos momentos debería estar ya ingresado en un centro hospitalario y ese detalle es el que todavía no tenemos confirmado en cuál es en el que está ingresado.
No sé si tú o algún familiar, sus padres, han podido hablar con él, ¿sabes algo?
Sí. En el momento que han salido por la boca, el coordinador técnico del Espeleosocorro madrileño que está in situ le ha puesto en contacto tanto con su pareja, que está en Lima, como con sus padres aquí en Madrid.
Raúl, las condiciones meteorológicas, pues bueno, seguían siendo adversas. Se tuvo que montar un hospital de campaña a la salida de esta cueva, que es donde primero se le ha atendido a Cecilio, ¿verdad?
Sí, no exactamente un hospital. Lo que se ha vuelto a montar es un punto caliente, como los que montamos dentro de la cavidad, pero en este caso fuera, en la zona de extracción, donde tenía que posarse el helicóptero, puesto que, como iba a tener que estar un tiempo antes de que llegara el helicóptero por las malas condiciones, ha habido que aislarme de la intensa lluvia que estaba cayendo en ese momento y preparar un punto caliente, pues de nuevo, en el exterior de la cavidad para alojarle a él, a la doctora y al ATS del grupo de socorro.
Ha sido una verdadera película, ¿no? Me imagino que esto, si lo trasladáramos, no sé si alguien ha ido captando imágenes de todo lo que habéis tenido que hacer, montar. Un tinglado sobresaliente, desde luego. O sea, creo que eso, la cueva era, hemos comentado, ¿no?, que era irregular, estaba llena de salientes. Esto ha complicado, ¿no?, mucho más pues el proceso de sacar a Cecilio, porque, como decimos, pues había que inmovilizarle, no se podía andar tumbando la camilla, había que tener cuidado que no se diera golpes. Me imagino que, aparte de eso, las lesiones, estos días que ha pasado 12 inmovilizado, sin poder comer bien, sin descansar por los dolores, la humedad, la temperatura. ¿Sabéis cómo ha salido él? Ahora después leeremos la carta que ha escrito antes de salir, pero que me imagino que sus ánimos estarían un poco flojos, ¿no?
A ver, de ánimo él se encontraba bien. Muy cansado, eso sí, porque estaba muy cansado después de 12 días inmovilizado. Recordemos que ha tenido que estar inmovilizado en el momento del accidente y quizás eso no más duro. la complicación del rescate, más allá de la cueva, que tenía la orografía un poco complicada, es el hecho de tener que asegurar que la camilla tiene un tránsito suave, en posición horizontal y sin ningún tipo de movimiento brusco ni golpe. Eso es lo que ha obligado a montar muchos más puntos de instalación para permitir el tener esa seguridad.
Y Raúl, el comportamiento de las autoridades peruanas ha sido desde el primer momento excelente, de matrícula de honor. Han apoyado en todo lo que han podido y se han portado estupendamente bien con todos vosotros, ¿verdad?
Sí, por nuestra parte es todo agradecimiento hacia las autoridades peruanas y hacia el consulado español en Perú, que bueno, cuando se transmitió la primera alarma al Ministerio de Asuntos Exteriores, nos pusieron en contacto con el cónsul español en Perú, y gracias a él y a su equipo, pues se ha podido gestionar adecuadamente y de forma muy eficiente todo lo necesario para permitir que el tránsito tanto del personal como de los equipos haya sido, como digo, excelente. Todo a nivel de lo que es los medios que ha puesto Perú, la policía, los bomberos, la Fuerza de Perú ha puesto un avión Hércules, que es el que ha estado trasladando a todos los socorristas de Lima a la ciudad de Chachapoyas, y los helicópteros que ha puesto también para hacer el traslado hacia el campo base desde la ciudad de Chachapoyas, y ahora a inversa. La verdad es que es todo agradecimientos a la actitud y la colaboración que se ha tenido allí.
Raúl, muchas veces preguntamos, o nuestros compañeros de deportes preguntan a los jugadores, que se pasa casi peor en el banquillo que cuando estás en el terreno de juego. Tú que has tenido que vivir toda esta historia desde España, ¿cómo han sido estos días? De lo malo siempre se extrae algo positivo, ¿no? No sé, ¿qué destacarías? ¿Con qué te quedas?
Bueno, han sido unos primeros días, los siguientes al incidente, muy complicados aquí, porque se ha tenido que tratar de gestionar el desplazamiento de todos los socorristas, primero pues a través de las autoridades españolas, para ver si podíamos contar con apoyo de algún tipo del Ministerio de Exteriores o del Ministerio de Defensa para poder concertar algún vuelo charter o algún vuelo militar. Y al no contar con ese apoyo, pues tuvimos que tomar la decisión de movilizar por nuestros medios a todo este equipo y material. Y quizás esa parte, que es la que nosotros no tenemos contemplado en nuestro protocolo, de tener que ponernos a gestionar a través de todas las compañías aéreas vuelos disponibles para ir agrupando a la gente y poder mandarla allí, quizás eso es lo que más nos ha desbordado. Como digo, porque no es algo que tengamos que hacer habitualmente. Una vez que los equipos ya han estado sobre el terreno, los equipos están muy entrenados en la Federación de Espeleología Madrileña y en cualquier otra territorial de las federaciones de espeleología, somos muy conscientes que la actividad que realizamos pues es una actividad de riesgo, técnica, y precisamente por eso se dedican bastantes recursos a que el propio colectivo tenga formación de autorrescate y también de desarrollar lo que llamamos los grupos de socorro, que son gente que se está entrenando todos los meses, hacen prácticas y dos veces al año, en nuestro caso, hacemos también simulacros completos. Y bueno, pues eso es lo que ya una vez sobre el terreno permite que los equipos actúen coordinadamente y eficientemente.
Raúl, ya podéis, como nos estás contando, respirar tranquilos a pesar de estos 12 días tan duros. Se sabe que Cecilio tiene fractura de vértebra. ¿Se sabe cuánto tiempo va a estar en el hospital en Lima y cuándo puede regresar a España?
Bueno, la verdad es que ese dato no lo tenemos, porque una vez que nosotros extraemos a Cecilio de la cueva y lo ponemos en la boca, ahí le pasamos el control a las autoridades peruanas. Y tendrá que ser en el centro médico de Lima, en el que le hagan una exploración completa. Entiendo que con escáner o fotografías, lo que consideren los médicos, y serán los que dictaminen y nos informarán si tiene que realizarse alguna intervención quirúrgica urgente o si tiene que estar en reposo en Lima o si hay que repatriarle a España. Ahí estamos pendientes de qué es la información que nos vayan a dar para poder actuar en consecuencia y poder empezar a iniciar, pues, si procede, las actividades de repatriación.
Leía hace un ratito que declaraciones de su padre que decía que tenía muchas ganas de abrazarle. Digo, yo creo que mejor primero que le traten bien. Digo, que seguro que ahora, o sea, prefiere el
abrazarle
cariño.
Abrazarle fuerte, fuerte, ¿no?
No, no. Oye, que quede claro, porque lo has comentado, yo no sé si para nuestros oyentes, que creo que habéis corrido vosotros con todos los gastos. No sé cómo se os puede ayudar, porque aún me imagino que estará bien que se os pueda ayudar, ¿no?
Bueno, todavía tenemos muchos gastos por delante porque, como decía, de entrada tenemos que, ahora mismo el equipo está descansando porque tienen una paliza encima impresionante, pero tienen que volver a entrar a la cavidad para retirar todo el material que se ha instalado y dejar la cavidad en el mismo estado que estaba antes de la intervención. Y a continuación, pues a todo el personal hay que traerlo de nuevo para España. Son 58 personas, sí, entre técnicos, médicos, los ATS, el coordinador del rescate. Y claro, pues ahí pues estamos en la misma situación que cuando los mandamos, que no, de momento no tenemos ninguna respuesta por parte de las administraciones públicas españolas. Y bueno, pues si esa respuesta no se da, volveremos a actuar por nuestros medios para traerlos de nuevo a España. No, no podemos dejar a nadie allí.
Pero digo que cualquier persona que nos esté escuchando ahora, si os quiere echar un cable, a lo mejor de forma para poner ahí algo económico.
Bueno, buscando a través de cualquier buscador, la Federación Madrileña de Espeleología, en la portada principal, está identificado el número de cuenta de la Federación Madrileña en el que, bueno, gracias a muchas aportaciones voluntarias, pues estamos compensando parte de los costes en los que estamos incurriendo.
Bueno.
Aquí he de decir también una cosa. Ayer tuvimos una reunión en la Comunidad de Madrid con el Consejo Superior de Deportes y, bueno, nos han dado una noticia positiva en cuanto a que nos han dicho que van a hacer todo lo posible para que la federación pues no tenga que entrar en quiebra y, por tanto, desaparecer por haber realizado esta intervención.
Muy bien. Ya por último, cuando una caverna, una cueva como esta, da un susto como el que ha dado a un espeleólogo experimentado, recordamos, ahora no sé qué os queda, no sé si es ganas de volver, de demostrarle que no hay miedo, conquistarla, recorrer sus entrañas, o cambiar, no sé, mucho la estrategia a la hora de volver a penetrar en esta cavidad.
Todos los que pertenecemos a este colectivo somos muy conscientes del riesgo que conlleva una actividad como la nuestra, y precisamente por eso la cometemos con seriedad y con medidas de seguridad. Eso no quita que en cualquier momento pueda haber un accidente, pero la verdad es que ese accidente se puede producir en la calle, en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro deporte.
Muy bien. Vale, Raúl Melero, portavoz de la Federación Madrileña de Espeleología, compañero de Cecilio, y eso, como decíamos, seguro que una de las personas que, si no allí, justo en la boca de la cueva, sí que ha gritado también lo de Victoria, que creo que ha sido el grito que han gritado las cientos de personas que estaban allí. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Dos y 18 minutos, buenas noches. 1:18 en las Islas Canarias.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vive la Champions en COPE con el sonido original de la radio.
Qué bonito, cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Este miércoles, desde las 8:15, Atlético de Madrid Juventus y Ludogorets Real Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, está informado.
We trained every time in the Lower East Side.
Mira al infinito, novato.
¿No sabes mirar al infinito?
Qué divertido, ¿eh?
Y vamos a quitar la sonrisa que tiene.
Herrera, ¿y de dónde está el infinito? Ve ahora dónde está el infinito, novato.
Si vuelve a mirar a un veterano a los ojos, le cruzo la cara.
Bueno, esta es una secuencia de la película Novatos, cuyo director es Pablo Aragüés, que sufrió múltiples novatadas en un colegio mayor que le dejaron marcado. Pablo estuvo hoy con Javi Nieves.
Primer año de universidad, yo lo pienso en retrospectiva, ¿no? Y digo, lo bien que lo podría haber pasado y lo mal que lo pasé.
Ya.
Por haber tenido la experiencia esta, ¿no? Que sí que es verdad que luego ya pues vas creciendo y vas cambiando y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que llegar con 18 años a una ciudad nueva, y encontrarte eso, pues sí que es verdad que te frena, ¿no? Que te frena, por lo menos el primer año a mí me frenó.
El Pleno del Senado aprobará hoy una moción promovida por el Grupo Popular en la Cámara Alta junto con más de 160 colegios mayores y residencias universitarias de toda España para acabar con las novatadas que se producen todos los años al inicio del curso universitario, actos plagados de vejaciones y humillaciones hacia el nuevo alumnado. La presidenta de No Más Novatadas, Loreto González, promotora también de esta iniciativa, en la tarde de COPE ha dicho que se trata de un paso muy importante.
Nos parece un paso importante en cuanto a visibilización del problema. Y fíjate que de 3 años aquí, que prácticamente las novatadas se ignoraban, se miraba para otro lado, y que de repente esté en la agenda política en el Senado, pues nos parece evidentemente un paso importante porque se insta al gobierno a tomar medidas en contra de ellas.
Ella entiende que los jóvenes que se muestran favorable a las novatadas reconocen la humillación como doble humillación.
Es que los propios jóvenes que han pasado novatadas luego las defienden, ¿no? Entonces, en realidad sí hay una explicación psicológica. Una persona no puede vivir actuando de una manera y pensando de otra, por lo tanto cambian la manera de pensar. Reconocer la humillación es una doble humillación. Asocian las novatadas con otras cosas que pueden ser agradables, ¿no? Como por ejemplo conocer más chicos, conocer más chicas, consumir alcohol o incluso con algún acto aislado divertido. Entonces hacen esa asociación.
Raúl sufrió novatadas en un colegio madrileño.
Ejemplos, no sé, duchas, agua caliente y agua fría en medio de la noche, te despertaban y tenías que ir o beber agua caliente con vinagre muchas veces, eso resulta repugnante y más si es durante una comida, como algunas veces se ha hecho. Cualquier idea que tuviera el veterano en el momento que fuera lo tenías que hacer.
Raúl ha llegado a superarlo, pero no otros compañeros, amigos suyos. Él cree que los autores de las novatadas son los alumnos más mediocres. Pero, ¿qué ocurre cuando te niegas?
Bueno, siempre estaba la amenaza, y esa es una de las cosas que te explican un poquito, porque algunas veces te explican en qué consiste lo que te van a hacer, pues que si quieres negarte, o si intentas negarte, no vas a prosperar nada socialmente. Y bueno, para una persona que se enfrenta a un nuevo mundo en el que está totalmente solo por primera vez en su vida, en muchos casos, pues eso es el peor castigo que puedes hacer. Y en ese sentido, pues la persona, en este caso el nuevo colegial, pues asume y hace lo que le manden con tal de no sufrir ese castigo tan horrible.
La policía también estudia un plan de prevención. Loreto González.
Hemos tenido una reunión en la Dirección General de Policía aquí en Madrid. Nos han convocado a varias personas, entre ellos a nuestra asociación, para conocer nuestra opinión respecto a un plan, sobre todo de prevención, que quiere hacer la policía, utilizando Twitter, que ya sabéis que el Twitter de la policía pues es muy visitado y es un método muy eficaz. Uh-huh. Entonces, efectivamente, quieren actuar facilitando también la acogida de denuncias, haciendo un tratamiento especial a las personas que quieran denunciar o que quieran obtener información sobre lo que puede ser delictivo o no.
Y es que las novatadas no figuran en el Código Penal español, sí en el francés. En unas horas, Luis Aznar, senador del Partido Popular, portavoz del PP en el Senado, defenderá la moción para acabar con las novatadas que se producen todos los años en el inicio del curso universitario, en colegios mayores y en residencias. Hablamos con Luis Aznar, con el senador. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste la moción?
Bueno, lo que pretendemos con esta moción es hacer visual y que la ciudadanía perciba que hay un problema grave, un problema del que se habla poco, que todo el mundo da porque es una especie de mal necesario, y lo que queremos es que este problema, que entendemos que es serio y cada año más serio, empiece a estar en la agenda política y que a partir de ahora nos sentemos, dialoguemos y analicemos qué medidas se pueden adoptar en un futuro, qué medidas se pueden implementar sobre las que ya existen, para que se erradique definitivamente esta pésima costumbre que son las novatadas a principio de curso en la Universidad Española.
Porque podemos decir, senador, que al fin y al cabo que las novatadas estaban hasta ahora como fuera de la ley, ¿no? O sea, era algo que iba por libre.
Efectivamente, también hay que decir que esta no es una costumbre que se produce solamente en España, sino prácticamente en todo el mundo universitario. Y es verdad también que muchos de los comportamientos que se producen en torno a las novatadas, acciones que hay en torno a las novatadas, están incluso definidos en el Código Penal y tipificados en el Código Penal. Pero también es verdad que en torno a esta actividad hay una especie de muro de silencio y una especie también de comprensión general por parte de los ciudadanos, como si fueran un mal necesario. Y nunca se producen denuncias que, de producirse, estaríamos hablando de acciones tipificadas perfectamente en el Código Penal en algunos casos.
Y, senador, yo creo que lo más complicado es definir el término novatada, porque ¿cuáles van a ser consideradas delitos? Yo creo que hay algunas que, bueno, pueden ser leves, se pueden tomar como un método o un modo de integración, pero, sin embargo, luego están pues las graves y las que, bueno, pues no hacen ninguna gracia.
Claro, no, eso es evidente. Por eso digo que el tema es muy vidrioso, porque lo que hay que hacer es, en primer lugar, una mentalización grande. Y fíjese que la propia idea ha partido de asociaciones de colegiales y de directores de colegios mayores. Es decir, que la propia comunidad universitaria es la que nos ha puesto en el camino de presentar esta moción y lo que venga detrás de la moción, ¿no? Es muy difícil definirlo porque, repito, si no fuera con el adjetivo de novatadas, muchas de estas conductas están perfectamente tipificadas en el Código Penal y serían tratadas como conductas delictivas. Entonces, hay que distinguir que hay una línea muy muy débil entre lo que pueden ser pues fiestas de acogimiento, fiestas de bienvenida a los nuevos en los colegios mayores, en las residencias universitarias, y luego esta derivación gamberra y en algunos casos incluso delictiva, en que por desgracia últimamente se han convertido pues estas actividades.
Hombre, delictiva, estamos hablando de malos tratos, estamos hablando de vejaciones, o sea, de gente a la que se la desnuda, a la que se le hace tomar productos, ya no digo que le van a hacer al final vomitar, o sea,
a la que se la emborracha.
Exacto,
sí.
O sea, que, estamos acostumbrados, y yo me acuso, o sea, en esto soy pecador, puedo decir, de muchas veces, sobre todo desde los medios de comunicación, a ser un poco benevolentes con los políticos. Es verdad también que tiene que reconocer que hay veces que la imagen tampoco es la mejor, pero
espero, lo facilitamos nosotros.
Eso es, en algunos casos es así. Sin embargo, esto es una clara muestra de por qué cuando se habla de política, esto es política. O sea, esto es política, es hacerse cargo de algo que está ocurriendo, que tiene interés social y especialmente que va a ser un beneficio para todas aquellas personas que al final pues acaben eso en un colegio mayor, que vayan a la universidad y que no tengan que pasar por este tipo, como decimos, de maltrato o vejación. Me imagino que aquí no habrá mucho problema, mucha polémica en que se pongan todos de acuerdo, ¿verdad?
Pues mire, no, sinceramente, y yo creo que este es un buen ejemplo y es bueno que se conozca, porque sobre todo en el Senado de España cantidad de veces se trabaja así, aunque luego no tenga la trascendencia que a lo mejor tiene este caso, ¿verdad? Pero yo hoy estaba hablando con mis compañeros portavoces de otros grupos políticos, del Partido Socialista, de Convergencia y Unión, del Grupo Vasco, etcétera, y yo creo que mañana vamos a conseguir unanimidad. El Grupo Socialista nos ha propuesto algunas mejoras del texto de la moción que vamos a aceptar, porque en definitiva este es un tema que no tiene ni color político, ni ideología, ni interés partidista. Aquí lo que interesa es resolver un problema que tiene nuestra sociedad y que yo creo que en esta ocasión, y ojalá que haya muchas ocasiones de esta, lo podemos hacer entre todos tranquilamente.
Luis, ahora que habla de hacerlo entre todos, salimos de la esfera política, y yo creo que efectivamente es un trabajo de todos, instituciones, universidades, colegios mayores, padres, pero además en dos vertientes, una para luchar contra ella, contra las novatadas, contra estos actos delictivos, y también para que se denuncien, porque yo creo que es muy importante también la función de un padre a la hora de decirle, bueno, hijo, si a ti te están haciendo algo de esto en el colegio, quitarle un poco ese miedo, ¿no?, a su hijo para que lo denuncie.
Claro, ese es el peligro al que yo me refería antes. En torno a esta actividad de las novatadas hay un muro de silencio tremendo. ¿Por qué? Pues yo creo que desde el punto de vista humano es comprensible. El chico que llega nuevo a un colegio mayor, a un curso de cualquier facultad, si se atreve a denunciar, por mucho que haya pasado y por mal que lo haya pasado, si se atreve a denunciar, inmediatamente va a ser señalado por mucha gente como chivato, etcétera.
Tiene miedo que se le aparte.
Efectivamente. Por lo tanto, es todavía más grave cuando la gente que lo hace sabe que ese miedo existe. Y esto es lo que hay que romper, y esto yo creo que la Policía Española y la Dirección General de la Policía Española en este sentido está trabajando mucho y bien, porque a través de las redes sociales, que es algo que utiliza hoy la juventud magníficamente, y la Policía Española, como ustedes saben, es la más seguida del mundo, sí, por ejemplo en Twitter, van a ofrecer a los ciudadanos, en este caso a los universitarios, la posibilidad a través de la utilización de las redes sociales también de dar y denunciar este tipo de actuaciones. Por lo tanto, yo creo que entre todos vamos a ir descubriendo y poniendo en marcha acciones que permita erradicar este mal, que yo creo que es un mal que tenemos hoy al comienzo de cada curso universitario.
Mayor claridad creo que no puede haber, y sobre todo, pues si tú nos estás escuchando y justo a lo mejor ahora mismo no puedes dormir porque le estás dando vueltas, por si en este caso, pues inicio de curso, has tenido que sufrir alguna novatada, que sepas eso, que lo puedes denunciar, que ahora ya parece que al final va a haber una ley que va a quedar muchísimo más clara en este sentido, y que da igual, o sea, que si la cuestión va a ser que al denunciarlo te van a apartar, es que merece la pena apartarse de ese tipo de gente, o sea, tenlo clarísimo, o sea, que... Luis Aznar, senador del Partido Popular, portavoz del PP en el Senado, que mañana, bueno, que hoy, dentro de unas horas, va a defender la moción para acabar eso con las novatadas que se producen, como decimos, en el inicio de curso universitario en colegios mayores y residencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y como decimos, hoy es un buen momento para nosotros como medio de comunicación y a poder hablar así, además, con mucha honra de nuestros políticos.
Pues muy bien, muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Would you do that? Would you do that for me? The idea sounds so good. I've got a love inside.
28 minutos para llegar a las 3, a las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. La Artaud de Azumendi está en cuerpo y alma. Bueno, cuerpo seguramente...
Estoy aquí con la voz aflautada.
No digo, el cuerpo tendrá un poquito menos hoy, porque tiene uno de esos virus. Cuando empiezan los colegios, los niños lo traen a casa
y
lo reparten.
Claro.
Papá, que te quiero. Y claro, te quieren, te dan un abrazo, te dan un beso y estas cosas. Y sí que me has querido.
Y de regalito un virus, de estos que te sientan malamente al estómago.
Pero vamos, tan malamente. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal vamos?
Pues bien, estamos ahí muy pendientes de lo que nos cuentas a través de las redes sociales.
¿Tienes virus?
Pues yo no, y tampoco tengo niños alrededor que me traigan virus.
No, calla, vamos a dejarnos
por
de
eso,
virus.
Los tenéis todos.
Mónica creo que
ha sido la culpable. Ella ha sido la que ha traído el virus.
Bueno. Mónica Villalaín, que es nuestra compañera que está también ahí pendiente de todo lo que es producción y acercándonos cualquier noticia que pueda suceder en la primera planta. Y aquí nos encontramos con Mariano García, con Pedro Pérez, con Paco Ventura y, bueno, pues eso, Belén Ródenas y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, para tener una noche más fantástica. Como hoy no nos encontramos de cara a cara, Lardown y yo, pues Belén y yo sí que nos vamos a encontrar de cara a cara a la hora de abofetearnos a base de canciones.
Venga. No vamos a tener piedad.
Esta es la mía, bótala.
Haciendo campaña ya.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be.
Que conste que es una canción libre, que siempre que suena esta canción de Elvis Costello, todo el mundo empieza. Es tanta película.
Bueno, nosotros en el equipo siempre tenemos la discusión. ¿En qué película sale? ¿En Love Actually o en Notting Hill?
Notting Hill.
Y es que salen las dos, así que haya paz.
Ahí sí lo dice Miriam.
Sí, Miriam es la que sabe de cine y dice que salen las dos. Pero siempre estamos con las mismas.
Bueno, es que es muy recurrente esta canción, para una comedia romántica.
He de decir que Roberto Pablo ha elegido este She de Elvis Costello, una lenta, otoñal, ideal para levantarte un poco moñas, por decirlo de alguna manera. No, que es fantástico Elvis Costello, por favor, no. Pero de Reino Unido nos vamos a ir a Nueva York con los Ramones y con la mía.
Ya suena bastante, vaya, bueno.
Ya la reconocéis todos.
Oye, por favor, que suenen los Ramones.
Ya Sí, mamá, que no te va a hacer ningún efecto la valeriana a partir de esta selección de canciones, que la mía era la idea un poco de relajar el ambiente. Por cierto,
tú no ibas a estar muy activo esta semana y muy pro ánimo. Esta sí que es para levantarte animado ese miércoles.
Mira, si queremos levantar el ánimo, por ejemplo, a cualquier persona, por ejemplo, a cualquier tío, a cualquier hombre, hay que decirle que Elvis Costello está casado con Diana Krall.
Ahí, entonces, nada.
Otro punto, venga. Para votarle.
Oye, Miriam, te estoy viendo de parte de Roberto, ¿eh? Esto no puede ser.
Es que son muchos meses.
Es que hemos sido
una
pareja.
Relación muy larga.
Habéis sido pareja, de hecho, claro, esto claro, es lo que tiene. Claro. Bueno, pues por favor, espero que le dé un poquito de pena a los oyentes. Bueno, si te quieres levantar hoy, ¿eh?, con buena música, pues los Ramones. Además, hoy hemos elegido una lentita y una muy movida, ¿eh?
Eso es.
Muy setenteros los dos.
Sí.
Así que...
Miriam, que quien quiera votar en este duelo de canciones, ¿cómo lo puede hacer?
Pues puedes hacerlo a través de las redes sociales, ahí te esperamos. Por ejemplo, en Twitter, en @lanochedecope, o también en Facebook, en www.facebook.com/lanochedecope. Que sepáis que de momento vais empatados, porque a Elena Ruiz le gusta Rock and Roll Radio y a José Aníbal dice que She de Elvis Costello es preciosa. O sea, que de momento
va la cosa bien, vais empatados.
¿Y sobre el motivo de esta noche?
Pues el motivo de esta noche tiene que ver un poco
con la canción de Roberto.
No. Nuestro horario, que como es así un poco loco, pues nosotros dormimos a deshoras, el equipo de la noche de Cope duerme a deshoras, a ratitos.
No mientas, que no dormimos.
También es verdad, pero bueno, la pregunta es cómo duermes y tengo que intentar convencerles de que nosotros sí que dormimos.
¿Y cuánto?
¿Cómo duermes? ¿Dónde duermes? ¿Cuánto duermes? Bueno, pues ya sabemos algunos de nuestros oyentes, el caso de Carlos, que él dice que es como nosotros, de los que duerme por el día y poco. Dice que tiene suerte porque es de buen dormir. ¿Que toca estirado? Él duerme estirado. ¿Que hay que dormir encogido? Pues él duerme encogido. ¿Que una pierna para Italia y otra para América? Pues así. ¿Con luz? Con luz. ¿Sin luz? Pues sin luz. ¿Con almohada? Le da igual tener almohada o no tener almohada.
Qué buen dormir.
¿En una silla? Pues bien. ¿En el suelo? Pues también.
Muy de Azumendi, porque Azumendi me dijo que dice, ¿tú quieres que me duerma? Ya verás. Y que el tío se queda en 5 minutos dormido.
No, o sea, y en menos.
Pues
debe
ser el mismo club.
Y en un segundo. Oye, pero esto da gusto, ¿eh? Sí, dormirse así donde sea, cuando sea.
Dice que él es todo un todoterreno del sueño, se ha definido así.
¿Quién nos quiera contar sus formas de dormir, sus horas, si le gusta o no le gusta dormir mucho?
¿Dónde?
¿Cómo lo puede hacer?
Si necesita tapones para dormir o no.
Creo que voy a acabar yo también.
¿Verdad? Vas a acabar.
Boca arriba, boca abajo, abrazado, arropado, sin arropar.
En diagonal, que es como duermo yo.
Con los piececillos fuera de la manta.
Sí.
2 horas, es lo que duermo yo.
2 horas y media, 3, venga, a ver quién bate el récord de dormir menos. Bueno, te esperamos en Twitter, @lanochedecope, o en el correo electrónico, lanoche@cope.es. También estamos en Facebook, esperamos tus comentarios en nuestro muro de La Noche de Cope. Y si prefieres hablar con nosotros, pues llámanos al 950 60 06, que es gratuito.
Gracias, Miriam.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte? Ponerte en marcha, ¿eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y estamos ya cada vez más cerca de las 3. Ahora nos quedan ya pues así como 21 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la noche de COPE es el momento de dar las buenas noches a Ricardo Ruiz de la Serna.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, Ricardo.
Pues, ¿qué tal, Belén?
Contentos.
Contentos por lo que está sucediendo por ahí por el mundo. Abrimos hoy el mapa mundi por Asia y, a ver, la verdad es que decía... Había una maldición china que decía ojalá te toquen vivir tiempos interesantes, ¿no? Y estamos viviendo las semanas más interesantes en China desde los acontecimientos de Tiananmen, la famosa plaza, ¿no?
Que eso además es un poco lo que nos puede hacer que nos planteemos, que nos dé miedo la situación que se está viviendo, pues esta especie de revolución de los paraguas, o noche de los, bueno, días de los paraguas ya, porque parecía que iba a ser una noche y al final, digo, porque en Tiananmen vimos cómo el ejército, lo que es la autoridad china, pues enseguida reprimió, ¿no?, esa protesta, y aquí parece que, bueno, empezaron echando gases lacrimógenos y ahora se han relajado, ¿no?, un poquito.
A ver, lo que estamos viviendo en China es un episodio en una historia milenaria. Entonces, si lo vemos con la perspectiva temporal, hay un principio en la civilización china que resumía un viejo historiador diciendo que el imperio, cuando está unido, tiende a disgregarse, y cuando está disgregado tiende a unirse. Esto es una constante en la civilización china. Entonces, ahora la República Popular, que es un periodo en la historia de China, y que está tratando de resituar a China donde China siempre estuvo, es decir, en la civilización china, la noción que tiene de sí misma es que está en el centro, que está en el centro del mundo. Entonces, todo el esfuerzo y la estrategia del gobierno chino, que comprende aproximadamente 100 años, radica, 100 años quiero decir incluyendo la perspectiva de futuro del largo plazo, radica en reunificar China y dar a China el peso que históricamente tuvo en la historia de la humanidad, que siempre tuvo. China era el país de la seda, China era el país de las mercancías valiosísimas que llegaban a Occidente a través de la ruta de la seda, etcétera. Entonces, en ese contexto, hay varios problemas territoriales que China tiene. Tiene el problema de la provincia de Xinjiang, la provincia de mayoría musulmana.
Donde ha habido diferentes atentados.
Justamente, justamente. Y donde llevamos aproximadamente un año y medio, en el cual cíclicamente encontramos noticias de incidentes, atentados que además ya no son solo en Xinjiang. Han salido del territorio de la provincia, y se extienden por el país, ¿no? Tiene un contencioso o una cuestión pendiente con Taiwán. La relación con Taiwán a través de los estrechos es una relación que ha mejorado mucho, pero es cierto que en Taiwán también se está produciendo un movimiento muy crítico para con las políticas del gobierno de China continental, donde lo que están diciendo es, oiga, si nosotros que tenemos un Estado independiente, considerado, Taiwán se considera a sí mismo un Estado independiente, la República de China, por mucho que la República Popular China lo reivindique como una provincia, en eso radica el contencioso, ¿no? Y en Taiwán hay un movimiento, sobre todo un movimiento juvenil, que ve con mucho escepticismo la posibilidad, por ejemplo, de un acercamiento mayor, políticamente hablando, a la República Popular China, a la China continental, ¿no? Y luego está el contencioso de Hong Kong y de Macao, más profundo en Hong Kong. Macao fue devuelta, Hong Kong técnicamente fue retrocedida, hubo una cesión de Hong Kong que en el año 97 volvió al territorio de la República Popular China.
Sí, los británicos lo ceden con unas condiciones.
Claro, heredera del viejo Imperio Qing. Entonces, de la República de China, heredera del viejo Imperio Qing. Entonces, claro, los británicos dicen, no, nosotros devolvemos o retrocedemos, cedemos de nuevo Hong Kong, pero se tienen que respetar el sistema democrático. Entonces llega la vieja idea de Deng Xiaoping de un único país, pero con dos sistemas. Y esto había venido funcionando durante aproximadamente algo más de una década, pero el proyecto de Xi Jinping hace muy difícil mantener el proyecto de un único Estado con dos sistemas. En Hong Kong, un sistema democrático, en el resto de China, un sistema de partido único.
Porque el sistema económico en los dos sitios tampoco es igual, ¿no?
No es igual, aunque los dos han logrado niveles muy altos de desarrollo. En China, en general, existe un sistema de capitalismo de Estado con unas zonas de desarrollo económico especial, como puede ser el caso de Guangdong Xincheng, en el sur, mientras que en Hong Kong existe un sistema capitalista puro. Un sistema capitalista puro al que también hay que ponerle una nota al pie de página. Hong Kong tiene 7 millones de habitantes. Entonces, esos 7 millones de habitantes son los que estamos viendo ahora movilizados porque se sienten traicionados. ¿En qué consiste esta traición del gobierno de Pekín a ojos de los manifestantes, ¿no? Y a ojos de los que protestan? Lo que dicen es, oiga, nosotros nos habían prometido una democracia y nos han impuesto dos condiciones. La primera es que el número de candidatos tiene que estar limitado, dos o tres, primero. Segundo, tiene que contar con el visto bueno de Pekín.
La letra pequeña.
Claro, mientras que lo que dice Pekín es no. Estas reformas tienden a unificar el Estado y tienden a fortalecer a la patria. Entonces, frente al argumento de la lucha por la democracia, los partidarios de una mayor intervención del gobierno de Pekín sobre Hong Kong, lo que dicen es que es un fortalecimiento de la patria. Y no hay que olvidar que el nacionalismo en China es una fuerza motriz social de primer orden.
¿Nacionalismo dices en general o también por regiones?
A ver, hay dos regiones que tienen quizá una... A ver, China es muy diversa, ¿no? Pero el 90%, más del 90% de la población de China es de etnia Han. Y en general sienten el proyecto de la República Popular China como propio. Existen dos provincias o tres provincias peculiares. Es el caso de Xinjiang, donde hay una mayoría musulmana, que además no es de etnia Han, es de etnia turcomana, está emparentada con los pueblos que habitan las repúblicas que terminan en Tan, ¿no? Uh-huh. Los Tan. Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán. Entonces, esta es una provincia. Otra provincia es Tíbet. Una de las provincias sobre las cuales, además, insisto, hay un contencioso que nuestro público no ignorará. Y luego hay algunas provincias en el sur donde hay las llamadas etnias minoritarias, a las que, por ejemplo, no se les aplica la política del hijo único. Pero, en general, el chino, incluso yo recuerdo en viajando por el interior de China, el chino es nacional, es nacionalista. Es decir, el chino siente que China es un gran estado, está orgullosísimo de ser chino, está orgullosísimo de la civilización china, una civilización ininterrumpida durante más de 5.000 años, y en este sentido, la invocación a la patria en China funciona. ¿Qué pasa? Claro, a los de Hong Kong no se les plantea solo como un problema de la lealtad a la patria, ellos también se pueden sentir chinos, se sienten como o sienten que es un problema de lealtad a una promesa que fue la que llevó a la retrocesión de Hong Kong, que era que se iba a mantener un sistema democrático en el que los 7 millones de hongkoneses se han educado.
Hay dos sistemas.
Claro, decíamos, ¿no? Entonces, el problema de fondo, si lo vemos con la perspectiva temporal, es que en la historia de China hay una constante, que es el terror al caos. En China, quizá mejor que en... Mejor
quizá
que en
por la cantidad de habitantes y, como decías, por lo diversa
millones,
que es, ¿no?
Claro.
Y porque, claro, porque además la noción de caos es la némesis de la otra noción fundamental para comprender el modo chino de hacer política, que es la noción de armonía. La armonía es una categoría muy importante en la civilización china. Entonces, la misión del gobernante es garantizar la armonía, promover la armonía, que comprende la paz social, pero que no se agota en la paz social, comprende cierta noción de orden. Entonces, cuando la élite que gobierna considera que su misión es, ante todo, evitar el caos. De ahí el miedo a que se pueda producir una, vamos a poner unas comillas, una primavera china. Porque temen que esto se pueda convertir en un ejemplo, en un modelo, primero, para el resto de China.
Pero, Ricardo, es verdad que, o sea, ha llamado mucho la atención a todos los medios de comunicación, a todos, yo creo, los países, ¿no? Están un poco, estamos todos ahí observadores, porque, como bien decías también, es un pueblo que admira el tener un equilibrio, y de repente se ha roto. O sea, no estamos acostumbrados a ver a que los chinos se manifiesten, y en Hong Kong, además, han sido los estudiantes que parece que cuando empiezan las revoluciones, en cualquier sentido, son los estudiantes los primeros que suelen
salir. Empiezan.
La guerra civil más sangrienta de la historia de la humanidad se dio en China. Fue la rebelión llamada del Reino de la Paz Celestial, Taiping Tianwu. Fue una revolución que dejó millones de muertos. En España, mejor dicho, se conoce menos porque España no participó. Pero cuando uno estudia historia de Asia o cuando uno estudia historia de América, de los Estados Unidos, me refiero, del Imperio Británico, la participación estadounidense, británica y francesa en la rebelión Taiping fue determinante. Entonces, las guerras civiles en China se han dado y las revueltas se han dado precisamente cuando el gobernante se ve como deslegitimado. La misión del gobernante es mantener la paz social y el orden. Usted no lo está haciendo. Por lo tanto, nosotros nos sublevamos. Antiguamente, en tiempo del imperio, esto se llamaba el mandato del cielo. Vale. Habían perdido el mandato del cielo, la sociedad estaba en el caos y entonces tenía que haber una transformación. Claro, así hubo dinastías chinas a lo largo de los siglos. En algunos casos había dinastías chinas que tenían uno o dos emperadores, había otras dinastías, como fue el caso de la dinastía Ming o de la dinastía Qing, que fueron dinastías más largas, ¿no? Entonces, si lo vemos con la perspectiva temporal, no es tan infrecuente en la historia de China que haya revueltas. ¿Qué pasa? Caramba, que no las vemos televisadas.
Claro.
Claro, es decir, nosotros no estamos acostumbrados a ver cómo veíamos en estos días las plazas llenas de gente manifestándose, las vemos llenas de gente yendo a las fábricas, a las factorías, a las empresas, a las oficinas, el centro de Shanghai o el centro, la zona más noble de Beijing, Taché, esa zona en torno a la ciudad prohibida. No estamos acostumbrados a verlos protestando. Sin embargo, en la tradición china, la protesta no es infrecuente. De hecho, recordarán nuestros espectadores, aquellos que sean cinéfilos, la famosísima película 55 días en Pekín.
Sí, sí.
Bueno, sucede durante otra de las rebeliones del final ya del imperio de la dinastía Qin, que es la rebelión de los Bóxer. Entonces, claro que se han dado sublevaciones y rebeliones. Lo que pasa es que no las vemos. Y en el interior de China hay protestas cíclicamente. Fundamentalmente protestas, por ejemplo, contra la corrupción.
Pero ¿y esta te parece diferente a las que estabas comentando?
A ver, me parece que hay una diferencia. En China continental, cuando se dan las protestas, primero, son protestas muy de la base. O sea, son protestas de gente que está cansada, por ejemplo, de la corrupción de los pequeños funcionarios locales, provinciales. Y normalmente tienen una acogida. No es que se aplauda al que proteste, pero, por ejemplo, a los que protestan se los va a sancionar o se los va a mandar a casa con métodos más o menos expeditivos, pero el funcionario corrupto va a ser castigado. Aquí, en cambio, es un pulso a la autoridad del Estado. Es un pulso a la autoridad de Beijing, donde los ciudadanos de Hong Kong están tratando de torcer la voluntad del Estado central, que trata de reunificar el territorio. Yo no me atrevería a aventurar un resultado, porque aún hoy no estamos seguros de las consecuencias que los acontecimientos de Tiananmen pudieron tener. Déjame que termine con una anécdota. Le preguntaron en 1989, que se cumplían los dos siglos de la Revolución Francesa, 1789. Entonces le preguntaron a Deng Xiaoping, a la sazón secretario general del Partido Comunista, Partido Comunista Chino, le preguntaron, señor Deng Xiaoping, ¿cuál es su opinión de la Revolución Francesa? Entonces él dijo, habían pasado dos siglos, él dijo, probablemente es muy pronto para valorarlo. Vale. Entonces seguramente vamos a poder valorar la trascendencia de estas protestas.
Dos siglos después, no me digas.
No me atrevería a decirte dos siglos después, pero probablemente tengamos que esperar dos o tres años para descubrir el cambio social que se haya podido producir en China.
De lo más interesante, porque como dices, además, el resultado está en el aire.
Sí, está en el aire.
Es una incógnita. Ricardo Ruiz de la Serna, muchísimas gracias.
Buenas
un abrazo. Noches, hasta el próximo día.
Hasta luego. Buenas noches.
La noche, la Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar.
A 8 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Quizá el titular sería Gibraltar no ha sido admitida por la FIFA. Se queda en fuera de juego. Gibraltar, bueno, para ser exacto, su selección de fútbol ha quedado fuera de la FIFA con el consiguiente enfado de las autoridades de la Roca. Tenemos al señor Picardo, que es el que manda a los llanitos. Señor Picardo, buenas noches.
Buenas noches, serán para ustedes. Yo, la verdad, estoy ahora mismo hundido. Yo, ¿qué quieren ustedes que les diga? Nosotros hemos hecho todo lo posible por agradar a todo el mundo, hacer las cosas bien, y ellos han tomado la decisión totalmente injusta, pero claro, al enemigo pequeño siempre da la del tigre.
¿Qué hora es ahora en Gibraltar? Porque ¿tienen ustedes la hora de España o la de Londres?
Nosotros tenemos la hora de Gibraltar. Van ustedes a perder un cachondeíto ahora de decir que si tienen, nosotros tenemos la hora de España. Nosotros tenemos la hora de Gibraltar. Ustedes que sean unos cachondos, pues dicen ahora, sí, mira, como tienen la hora de España, son España. Nosotros somos Gibraltar y quiero que nos respete. Vamos a respetar la entrevista, por favor. Sí, sí,
a ver, claro, Fabián, claro. Relájese, por favor, porque le veo que está un poco encendido, ¿eh?
No, nosotros estamos ya 300 años de agravio, que estamos aquí abajo aguantándole a ustedes. Que si nosotros nos quitáramos, ustedes iban para abajo, y ustedes encima están aquí de cachondeo llamando al primer ministro, que tiene la bondad de atender a ustedes para un tema que nos afecta a los gibraltareños.
Picardo, nos puede tutear, ¿eh?
Eso por supuesto. A ver, Picardo, a ver, vamos a centrarnos un poco. El TAS les
Fabián.
A ver,
sí.
El TAS les ha dicho...
Picardo no es una manera de hablar. Se dice señor Picardo o don Fabián, pero a llamarme así, Picardo.
Mi mujer tiene un picardía, no sé si es de su familia.
Vamos a hacerlo bien.
Vamos a respetar. Primero, respeto.
Vale.
Por supuesto que sí. A ver, Mr. Fabián.
Ya lo decía Aretha Franklin, respect.
Vamos a centrar el tema. El TAS les ha dicho que al no ser un país independiente, pues no puede estar en la FIFA, ¿no?
No somos un país independiente porque somos colonia. ¿Te disgusta mi colonia?
No, huele
muy bien. De la FIFA. ¿Te disgusta que somos un país? Bueno, no somos un país, somos una cosa así extraña. ¿Te disgusta que nosotros no tenemos... Nosotros tenemos una frontera por arriba, una frontera por abajo. Nosotros podríamos ser un país, no nos interesa, pero tenemos equipos de fútbol y tenemos también, además de equipos de fútbol, tenemos un estadio y tenemos otro que estamos haciendo.
Está muy
¿Por
bien.
Qué no nos puede dejar jugar fútbol?
¿Qué jugáis? En el Peñón, ¿no? Cuesta arriba y cuesta abajo todo el rato.
Por favor, vamos a respetar. Nosotros
Liga de las colonias, ¿no?
¿Cómo?
Liga de las colonias.
Tenemos una liga de la colonia.
Sí,
de la
pregunto.
Que juega equipo como el Arsenal de Gibraltar, el Manchester de Gibraltar. Lo que pasa es que nosotros ya nos gustaría nosotros jugar en las competiciones que nos dejaran. Pero claro, como hay una mano negra, ustedes que la saben muy bien, del contubernio, contubernio de Madrid a la FIFA, no podemos jugar.
Oye, dígame una cosa, Fabián Picardo. Jugaron un partido hace poco, ¿cómo quedaron?
¿Por qué hace la pregunta y se ríe usted?
Pues porque yo tengo un pequeño problema, y es que cuando hablo normalmente...
Usted es español, ¿no?
Sí, y ya, muy español
además. Se nota además que son ustedes de parte del cachondeo.
A ver, don Fey viene. ¿Ustedes creen que la FIFA les persigue?
Qué bien ha pronunciado usted, se nota que tiene un acento de que ha estudiado.
Gibraltareño, claro, de toda la vida. ¿Qué cree usted, le pregunto, que la FIFA les persigue?
Sí, la FIFA nos persigue porque nosotros hemos hecho algo que no ha molestado a alguien. Que está la FIFA. Nosotros sabemos quién es, señor Beer. Sabemos quién es usted.
Hicieron un referéndum en el 67 en su día para decidir si querían ser españoles.
Sí,
el resultado fue...
Eso no lo dicen ustedes mucho, ¿eh? No lo dicen ustedes mucho.
Vamos a decir, tranquilo. Fue 99,6% que no. Me recuerda un poco a Corea del Norte.
Somos Corea del Sur. Ya estamos con el cachondeito otra vez.
¿Han pensado hacer un referéndum para jugar un mundial, por ejemplo? ¿Lo pueden organizar?
Sí, nosotros es lo que vamos a proponer ahora, vamos a hacer un referéndum, vamos a hacer una ley especial para hacer un referéndum para que queremos jugar el Mundial.
Vale.
Y vamos a votar y si a los gibraltareños les dicen que sí quieren votar y quieren jugar el Mundial, a la FIFA no va a tener más remedio que aceptar que Gibraltar juegue las Mundiales.
¿Qué medidas van a tomar contra la FIFA?
Nosotros vamos a hacer una cadena humana que va a ir desde la verja que empieza hasta va a subir por el peñón y vamos a dar la vuelta al peñón y después volvemos otra vez a la verja.
Varias veces la vuelta al peñón, ¿no, don Fabián?
Menos cachondeito, ¿eh?
Que creo que el New York Times...
Van a hacer la cadena hasta los monos de libertad.
Creo que el New York Times, que es un periódico, ¿sabe, no? Que
el New York Times, sí, el New York Times, sí.
Creo
claro.
que abre mañana en portada con el tema.
Ah, sí, no me digas.
Que no, que es una broma, que es una broma, que es una broma.
Ah, una broma.
¿Notan ustedes preocupación en el mundo del fútbol por
una,
la decisión?
Una cachondada española, ¿no?
No,
como
claro,
siempre.
Sí, como somos nosotros, ¿sabe? Ya sí. Sabe, en España. Que digo que si notan ustedes preocupación en el mundo del fútbol por la decisión de excluirlos de la FIFA, porque creo que hay un revuelo, ¿no? O sea, yo se lo he escuchado, creo
sí,
que a
sí,
una persona.
Sí, eso es muy, muy cierto lo que ha dicho usted. Nos ha llamado el señor del que nos alquila el campo en Portugal, muy preocupado, porque dice que, claro, si nosotros nos vamos, ¿qué va a hacer con el campo?
Claro, claro.
Y eso hay una preocupación muy grande en el mundo del fútbol.
Señor Picardo, Fabián Picardo, el fútbol es así, unas veces te da, otras veces te quita, que mucho ánimo.
Vamos a volver a jugar a la Copa FIFI, no se preocupe usted.
¿La FIFI?
La FIFI, sí.
No pierda usted el sentido del humor, ¿eh?
No, nosotros jugamos la Copa FIFI con Zanzibar, Groenlandia y un barrio de Alemania. Se
y
llama
muy
San
importante,
Pauli.
Que aunque se haga el ridículo no ponernos colorados, que eso también es muy importante, ¿vale?
Sí, hay que perderlo todo menos la compostura.
El mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español.
Enseguida la noche de COPE, testimonios de fe.
Pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. No tienen razón, quien lo sabe yo, no tienen razón.